Es momento de empezar a charlar con Eduardo Abulafia. Hoy habíamos dicho que nos visitaba Eduardo para poder charlar de varios temas de fútbol, de la preocupación que se genera en el ambiente por esta situación política que se está viviendo. Y la realidad marca que en los últimos días, yo no sé si buscado o no buscado, Eduardo apareció en los medios para marcar un posicionamiento firme sobre lo que está pasando. Eduardo, gracias por venir, porque sé que estás afuera y tomarte el tiempo para venir a charlar un ratito de los temas de fútbol. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días. Gracias a vos, Federico. Gracias, Bambino. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Pero antes de empezar, marcar ciertas cosas.
A ver.
A mí me gusta ser transparente en lo que yo soy. Yo me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces, pero lo que no hago es mentir. Yo los otros días, hoy estoy invitado a este programa y no podía fallarles. Es decir, me invitaron y vine. Y también le digo que la última vez que voy a hablar con todos los medios de todos estos temas, porque es como cuando tenés una novia y terminaste una relación, te la querés sacar de la cabeza. Y yo estos temas me los quiero sacar de la cabeza. Ahora, yo empecé como dirigente de fútbol a los 16, 17 años. Transité por un montón de cargos. Acá hablan que era el sueño de mi vida. Mi sueño de mi vida es que mis nietos crezcan bien, que mi familia esté bien. Era un objetivo que a veces se cumple o no. Porque a veces se dicen cosas que no son exactamente lo que es. Como cuando un chico empieza a jugar en baby fútbol y aspira a jugar en la selección mayor. Yo quería jugar en la selección mayor. La vida no lo dejó, lo acepto, lo respeto, lo entiendo. Es normal que haya discusiones, formas de pensar diferentes, y todo eso lo entiendo. Pero para dejar las cosas en claro, y viniendo para acá, manejando, me estaba esperando mi buen amigo Mario acá en Montevideo, pero viniendo manejando solo, dije, yo le tengo que poner un punto final a esto. Primero, porque no se dio, y lo respeto. Segundo, porque yo no soy el actor de todo esto, son los clubes que tienen que tomar la decisión. Y sí, yo aparecí estos días, y concretamente yo te llamé los otros días. A mí no me gusta pedir una nota, pero vos siempre hemos tenido una cordial relación contigo y con Bambino, hemos tenido diálogos de ida y vuelta, a veces coincidiendo, discrepando, con el respeto que corresponde. Y la verdad, cuando escuché la nota del doctor Rodaverri, a quien conozco, respeto, lo conozco muy bien, le tengo un enorme respeto, pero para mí está equivocado en lo que ha hecho con esto del fútbol, han dado un golpe de estado al fútbol y creo que están haciendo las cosas mal. Mi opinión, con todo respeto que se merece la persona, de sé quién es. Pero bueno, en esto estamos con posiciones diferentes. Te llamé porque me dieron ganas de salir al aire. Hoy ustedes me invitaron, me levanté a las 4:30 de la mañana y acá estoy. Y es la última entrevista que voy a dar. Y en algunos otros medios tenía entrevistas pendientes y las di en estos días. Pero acá quienes tienen que tomar las decisiones son los clubes. Hoy vamos a hablar de todo lo que yo pienso y alguna cosa más. Pero digo, a mí no me gusta mentir las cosas y concretamente para alguna gente que llamó hoy de mañana me decía Bambino, la nota de la semana pasada contigo fue pedida por mí.
Ah, no, yo no sabía sobre ese tema.
No, porque había gente que consultaba si la nota la había solicitado él o si de alguna manera...
Esta invitación fue nuestra, porque la otra vez cuando llamamos a Eduardo estábamos en el final del programa, quedaban creo que 7, 8 minutos y le dimos la posibilidad de que pudiera por lo menos poner algún título.
Que yo te llamé.
No, eso está claro, que fue que salió Bordaberry y a vos te pareció que había que hacer alguna puntualización del tema, pero quedó mucho tema suelto que queríamos charlar. Y a mí después de leer también una nota que te hicieron en el diario El País y alguna otra aparición, hay temas que por lo menos... no sé, nosotros los que estamos más en forma tratando de analizar el tema en el día a día, estamos preocupados por el tema porque queremos ya como una solución final. Yo el otro día, entre las cosas que vos dijiste, no va a pasar nada. Vos insistís en que no va a pasar nada. Y por otro lado está ese temor, nos suspenden la afiliación. Entonces, yo quiero que me digas por qué sentís que no va a pasar nada.
Primero porque me he asesorado con profesionales idóneos en el tema. Yo puedo tener una sensación, pero yo no soy abogado, yo no conozco las leyes a fondo, leo, me informo, pero concretamente yo en una publicación estos días hablé de tres personas, del doctor Corvo, del doctor González Lapeire, del doctor Daniel Pastorini, que integró por dos periodos el TAS. Y concretamente con el doctor Pastorini he hablado en reiteradas oportunidades de este tema porque es obligación estar informado. Y he hablado con otros profesionales más. Nombré a ellos tres porque son personas ya grandes, muy respetadas, uno integrando un órgano muy importante de la asociación, otro que participó activamente en la asociación durante mucho tiempo y en el TAS como el doctor Pastorini, y el doctor Corvo, con quien hace tiempo no hablo, pero ha mostrado claramente cuál era su su forma de pensar con respecto a todo esto, lo que está pasando. Ellos les pueden dar una explicación jurídica mucho más clara de todo esto. Pero para mí hay cosas de sentido común. En primer lugar, yo lo dije los otros días, vos imaginate que por un minuto que en Uruguay existiera la pena de muerte. Y hay una persona que lo juzga y le adjudican la pena de muerte para el 2... Que lo juzga no, que le imponen la pena de muerte para el 2 de diciembre. Y él, sabiendo que es inocente, y sus abogados sabiendo que es inocente, apela ante el órgano más importante del Uruguay, un tribunal de alzada, quien tiene que responder si le corresponde o no la pena de muerte. ¿Cómo lo van a ejecutar al hombre sin que conteste el tribunal? Y a eso te agrego lo siguiente. Acá hubo una intervención sin ninguna justificación. Esto fue un golpe de Estado. Esto fue un golpe de Estado que no le quepa la menor duda. Y ahora vamos a explicar por qué el golpe de Estado, porque lo tengo clarísimo. Y como dije la vez pasada...
Vos estás absolutamente convencido que esto viene direccionado.
Pero totalmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo antes tenía que ser políticamente correcto por Uruguay, por la Asociación Uruguaya de Fútbol y hasta por mí. Yo hoy no tengo más aspiraciones de cargos. No es que yo ahora me animo a hablar. Yo me animé a hablar siempre. Simplemente tengo que ser respetuoso. Y no por hablar generarle problemas al país, a la asociación. Porque no te olviden que nosotros estamos aspirando a organizar un mundial con justas razones en el 2030. Nosotros integramos la Confederación Sudamericana de Fútbol. Yo tengo el honor que el presidente de la República, vamos a hablar como tú lo sabes, me ha designado para estar al frente de todo este proyecto. Entonces, muchas cosas uno tiene que ser muy cuidadoso porque hay mucha gente envuelta y hay mucho trabajo alrededor de todo esto. Y yo respeto mucho el trabajo. Entonces, a veces yo me callé y no dije ciertas cosas, pero no porque tenía miedo, yo no tengo miedo a nada. Miedo le puede tener una enfermedad a mi familia. ¿Miedo a quién le voy a tener? Si nadie se anima a enfrentarse conmigo, a discutir respetuosamente sobre ideas, sobre proyectos. Nadie lo ha hecho. ¿Está? Y ahora no lo van a hacer más porque yo no voy a aparecer más. Pero bueno, vamos a dejar las cosas en claro. Acá hubo un golpe de Estado sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Los hijos y los nietos no tienen culpa de lo que fueron sus padres o sus abuelos. Pero el señor Domínguez, con quien yo tenía una cordialísima relación, no es casualidad que sea nieto de Stroessner. No es casualidad. Tiene un estilo de forma de ser, que es ser autoritarios. Yo honestamente había pensado que Domínguez, a quien conocí, que me cayó muy bien, que estudió en Harvard, que lo vi muy preparado, podía arrimarle mucho al fútbol de Sudamérica. Estaba convencido. Pero con todas estas actitudes, realmente está mostrando cosas que no corresponden. Que no corresponden. Acá se hizo una intervención pura, única y exclusivamente, porque acá hay un enfrentamiento que no lo discuto, sus razones tendrán cada una de las partes y que lo arreglen. Yo no tengo nada que ver. Yo, como dije siempre, soy una persona que aspiré a llegar al máximo cargo de la asociación para generar transformaciones, como la hice en la Divisional B. Estaba con entusiasmo, con ganas, con proyectos que llevaron 6 meses de trabajo para presentarlos. No me quiero ir del tema, pero acá nadie está hablando. Yo no veo que Ofi, con quien estuve reunido en las anteriores elecciones y en esta, no veo que los entrenadores, con quien no me reuní, no veo los árbitros, con quienes no me reuní, no veo la Mutual, con quien me reuní siempre, antes de las elecciones, y en este caso, después de alguna inconveniente, después fueron muy amables conmigo al recibirme y charlar, no veo un proyecto de cómo solucionar los problemas del fútbol. El fútbol hoy, como yo he dicho, y quiero ser concreto, porque esto da para hablar mucho, es una moneda que tiene dos caras. Hay una selección que funciona, que genera, que se autofinancia, que ayuda a financiar la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que en el Uruguay siempre estuvo el concepto de que ese dinero que sobrante derramara para los clubes. A nivel de la Confederación entienden que esos dineros tienen que quedar solo en la asociación y los clubes profesionales se tienen que arreglar por su caso. Haciendo un número con colegas y gente muy vinculada al fútbol, yo había propuesto que se generara un consejo de administración, porque la plata no es un tema para que lo maneje cualquiera. Hay gente que tiene ideas, hay gente que se maneja bien políticamente, pero hay gente que sabe administrar y sabe planificar. Por eso dije, hagamos un consejo de administración con gente notable de la actividad económica del país, que los hay y dispuestos a trabajar por el fútbol, para que hagan un estudio de un estado de situación, de proyecciones futuras, que transparenten todos los números, que les hagan las auditorías a los clubes, que los ayuden a los clubes a llevar adelante sus gestiones. Pero haciendo números más o menos claros, El fútbol uruguayo tiene una deuda general en torno a los 100 millones de dólares y tiene un desfasaje anual en torno a los 30 millones de dólares. Entonces, hoy, cuando uno habla que los votos, que no los votos, que se va a ampliar esto, que los grupos de interés, que reclama, y está bien que reclame. Yo vivo en un país democrático, en el cual gobierna, hace tres periodos, un gobierno de izquierda. ¿Se piensan que a mí me puede llamar la atención cuando manejo empresas, cuando estoy en contacto con la gente, que los gremios reclamen? Sí, es lo más lógico, es lo más razonable, es entendible y está bien que peleen por ello, dentro de las normas legales, siempre respetando la ley. Acá no se ha respetado la ley. Entonces acá da para hablar de muchos temas.
Quiero arrancar por vos dijiste, esta intervención está mal realizada, tengo claro por qué viene, y empezaste a hablar del enfrentamiento de Domínguez con Casal.
Sí, con Gol TV y con Casal.
Con Casal y con Gol TV. Sí, y hay, ese es el disparador para la intervención no, de Fútbol Uruguayo.
A eso sumale el enfrentamiento, que sus razones tendrán el señor Lugano y también el señor Godín, representante de los jugadores de la selección, con Casal y con Tenfield.
Son dos patas, estamos hablando...
Y que se potencian, porque claro, aparte tienen línea directa. Es decir, en una cosa muy buena que hizo Domínguez, porque también hay que reconocerle, él le abrió la puerta a los seis futbolistas y en todo evento participa, y me parece que está bien, es un justo reconocimiento. La figura del fútbol tiene que estar, y Lugano se ganó por sus méritos un lugar en eso, como se lo ganó Forlán cuando estuvimos en el Mundial, que estuvo en la presentación, como seguramente se lo van a ganar otros futbolistas uruguayos, pues se lo ganaron en la cancha, son excelentes futbolistas. Gente respetuosa cuando salen a declarar, dan examen fin de semana y brillan a nivel mundial. Y todos los uruguayos estamos orgullosos de ello y contentos. Ahora, si yo pienso distinto que Lugano, tengo que decirlo con el mayor respeto.
Claro, sin ofender, marcando diferencias.
No, nunca ofender. Claro. Nunca ofender.
El disparador es este, y yo te pregunto, ¿qué rol está jugando el doctor Pedro Bordaberry, Armando Scantinebat, Andrés Scotti, la comisión normalizadora? Es una comisión que la ves independiente, la ves totalmente volcada a los jugadores, ¿cómo la ves en relación con los clubes? ¿Qué pudiste averiguar en estos días?
Bueno, primero, insisto, conozco al doctor Bordaberry, sé que es una persona de bien, lamentablemente en esto tenemos visiones encontradas, pero lo respeto muchísimo, y creo que seguramente desde su buena fe está intentando hacerlo mejor, para mí está equivocado. Al señor Scantinebat no lo conozco, pero todo el mundo me habló siempre muy bien de él, creo que está equivocado. Y creo que quien más debe saber de todo esto es el señor Scotti, que también todo el mundo habla muy bien. Pero creo que entraron a través de un golpe de Estado, nadie los votó. Esa es la verdad. Y creo claramente, que no están siendo buscando un equilibrio. Están buscando servir a una de las partes. Por lo menos lo visualizo yo así.
En este momento hay algunas diferencias, pero bueno, el tiempo se achica, ¿no? El 30 de noviembre es la famosa asamblea, el 2 de diciembre... es el día que se puso como fecha para votar el estatuto. ¿Vos crees que si no se vota el estatuto no pasa nada o pasa algo?
No pasa
¿O van
nada.
A suspender la afiliación a Uruguay? No,
pero ojalá suspendan la afiliación. Te digo más, si yo fuera el presidente de la asociación, ojalá me suspendan y que se prepare la FIFA.
Pero atención.
Porque si... mirá que los problemas del fútbol uruguayo y de plata los arreglamos de por vida. Porque el juicio que lo vamos a hacer, lo vamos a dejar con las patas para arriba. No tienen razón. Y te voy a dar los argumentos. Primera cosa, y esto es pura información de textos, el modelo del estatuto de FIFA para las asociaciones no establece la obligación ni que tengan el derecho a ser miembros e integrar el Congreso las asociaciones civiles de jugadores, entrenadores o árbitros, tampoco asociaciones de jugadores, entrenadores o exárbitros. Esto está claro en el modelo de FIFA. Eso es así, eso es la ley. Y acá hay un tema muy claro. Acá está la FIFA, pero por encima de la FIFA está el TAS. Y por encima del TAS está la justicia suiza también. Entonces acá hay muchos argumentos a dónde ir. Entonces, usemos el sentido común. Si en Argentina, tiempo atrás, se hace una intervención por determinadas razones, que para mí todo lo que disparó fue la muerte de Grondona y el caos que se generó el fútbol argentino y todo lo que pasó con aquella famosa elección. Y en fin, bueno, todas esas cosas. Se vota un estatuto. Y en ese estatuto, en 46 votos, hay un solo voto para ex futbolistas, ex entrenadores y ex árbitros. Cuando en Paraguay, que el presidente de la Federación Paraguaya tiempo anterior fue el señor Alejandro Domínguez, uh-huh. que hoy es el presidente de la Conmebol, que integra el Buró de Convenciones de FIFA, que integra el directorio de FIFA. No tiene un solo cargo los exfutbolistas, en Ecuador tampoco. Cuando la FIFA aconseja aggiornar estas cosas, pero esto se votó en el 2016, hace 2 años que se votó el nuevo estatuto de FIFA, y en más del 80-85% de los países del mundo esto no se ha votado, de los 211 que integran FIFA. ¿Cómo a Uruguay, que los clubes, y por la negociación del doctor Boraberg, que ha sido hábil, y la negociación de los clubes, y que están llegando a consenso, que ojalá que lleguen? Yo no estoy en contra de eso. Sí estaba en contra si era yo el presidente. Me plantaba duro, no me llevaba a nadie por delante. No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Ahora, ¿quieren transar? Decidan los clubes, y está bien, porque ellos son los que hacen el espectáculo todos los días, tienen derecho a acertar, como aciertan muchas veces, tienen derecho a equivocarse. ¿Está? Pero, ¿cómo puede ser, si acá le abrís las puertas, que están incumpliendo? ¿Qué es lo que están incumpliendo? Ahora, ¿cómo puede ser, si se presenta un grupo de equipos ante el TAS diciendo que la acción que generó FIFA no es la adecuada y se podía generar un juicio abreviado? Y ni la Asociación Uruguaya de Fútbol, ni la Confederación Sudamericana, ni la FIFA lo quisieron. ¿Por qué no lo quisieron? Porque quieren terminar esto rápido, que no salga el fallo.
¿Y ahí los clubes qué tienen que hacer en este momento?
No, que los clubes hagan lo que les parezca. Yo no soy quien para opinar. También quiero aclarar una cosa. Por los otros días tuviste la amabilidad de mandarte la nota, que a mí me gusta después escucharla, porque a veces uno en la pasión de la entrevista, uh-huh. uno no siempre está preparado, y yo no soy un hombre de la radio. Y me puedo equivocar muchas veces en la pasión de lo que uno habla. Yo dije que yo hablo con todos los clubes. Es mentira. Yo estoy en contacto con un núcleo de clubes que son los que me apoyaron a mí siempre. Y estoy al tanto de lo que piensan todos los clubes. Yo no hablo con todos. ¿Tá? Quiero ser claro en esto. ¿Qué es lo que piensan los clubes? Los clubes tienen la voluntad de llegar a consensos. Y me parece bien. Me parece bien. También me parece bien, aunque no lo diga el estatuto, que se abra la puerta, porque el fútbol es de todos. Me parece bien que estén los jugadores, pueden aportar mucho, que estén los entrenadores, que estén los árbitros, pero también me gustaría que esté Onfi. Uh-huh. Hay 60.000 chicos que juegan todos, uh-huh. todos los fines de semana, hay 2.500 niñas, hay 2.000 partidos por fin de semana, hay 300.000 personas que están alrededor de Onfi, hay 6.000 entrenadores. Me gustaría que esté el fútbol universitario, que no solamente tiene un potencial de cerca de 10.000 personas a la vuelta, sino que tiene mucho pienso para aportar. Entonces me gustaría que estén todos. Ahora, claramente van a tener que formar una liga profesional de fútbol, como la OFI funciona por un lado, como por otro lado uh-huh. Funcionan los árbitros, los entrenadores, la mutual. Y esa liga profesional de fútbol, que se va a transformar en un ámbito cerrado que lo van a manejar los fútbol profesionales, que después va a haber otro lío bárbaro ahí si no la votan ahora. Porque esa es la verdad de la milanesa. Ahora, con personas del medio local que están apoyando esta gestión, yo he dicho con el mayor respeto que se han equivocado, han llamado a dar un golpe de estado al fútbol. Los va a jugar la historia, no yo, la historia.
Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿qué rol ha ocupado Eduardo H. en todo esto? Porque todo el mundo dice que H. fue clave en la intervención, pero que él trabaja tras bambalinas. ¿Cuál es la realidad de Eduardo H.?
Yo te voy a decir mi visión, uh-huh. con el mayor respeto. Primero, H. es un excepcional dirigente, hábil. Cuando uno está imaginando una jugada, Eduardo imaginó 3 jugadas antes. Ha trabajado en el fútbol muchos años, tiene un cargo internacional importante, me consta que es muy respetado a nivel internacional, me consta, lo he visto. Pero creo que en esto se equivocó, jugó un papel equivocado, jugó a favor del golpe de Estado.
H. jugó para a favor del golpe.
Para mí sí, lo digo con el mayor respeto.
¿Y qué te, y, qué y te se lo diría, esa percepción?
Se lo diría en la cara, sentado mano a mano, porque él es un hombre que puede discrepar con él, como él ha discrepado conmigo y yo con él, y podemos terminar la entrevista dándonos una mano. ¿Entendés? Pero es mi visión de los hechos. Él está convencido que capaz es la mejor solución, y lo respeto. Como yo estoy convencido en el papel que jugó.
Por eso, ¿por qué estás convencido? ¿Cuál es tu percepción de por qué Eduardo
Porque él está en línea directa con la Confederación, está en línea directa con la FIFA, ocupa un cargo muy importante, está en línea directa con Lugano, está en línea directa con Bordaberg. Conozco el tema, uh-huh. conozco el tema.
Pero él lo niega eso.
Él dice tantas cosas, Eduardo.
Uh-huh. O sea que, ¿vos crees que H jugó un papel importante también no en la intervención?
Yo estoy, digo... Pero lo digo con el mayor respeto y la simpatía y la estima que le tengo. Uh-huh. Mirá que acá uno puede ser blanco, colorado, no,
está bien, pero,
independiente
pero,
y pensar pero, distinto.
Está bien, pero,
yo pienso distinto que él.
Está uh-huh. bien, pero jugar un rol importante en la intervención del fútbol uruguayo que puede generar consecuencias muy importantes, no sé si es bueno en la visión de un dirigente.
Él tiene una visión muy contraria al tema de la televisión. Uh-huh. Y creo que eso lo alienta a él para determinadas cosas. Y capaz que tiene razón. Yo creo que no. Yo trabajé mucho en todo ese tema porque lo veía venir ese tema. Entonces,
¿Y en la caída de Valdés,
sí,
tuvo rol también Eduardo H?
No, en la caída de Valdés quien tuvo rol fue Valdés.
Sí. ¿Se equivocó Valdés?
No sé, sabrá por qué. Sabrá por qué. Lo único que yo digo son dos cosas contradictorias. La primera, que hasta que la justicia no diga nada, son todos inocentes. Sí. La segunda, por algo se fue.
Sí, eso está claro que fue Wilmar el que termina renunciando. Después, si vos estás convencido de que no hiciste nada, de que no tenés nada para esconder, te hubieras quedado.
Y si estás convencido que hiciste algo, uh-huh, tenés la personalidad, te quedás también.
Bueno, también esa es otra lectura.
Con el mayor respeto, ¿viste?
Bien.